que no le gusta hacer chiqui chiqui, sino chuki chuki. La broma es por el muñeco diabólico, para que no lo pille. David Zurdo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a hablar hoy, David, que, por cierto, que no se ha acabado el mundo, vamos a decirlo primero de todo, de momento, o sea, que se van cumpliendo, se va cumpliendo hasta ahora, esa predicción, de momento hasta 2012, diciembre, o sea, de momento va bien. Vamos a relacionar los nazis con Roma, o sea, ¿esto cómo es? ¿O el Vaticano? Cuéntanos, ¿cómo es esto?
Algo que da auténtico miedo, pero que a la vez también es uno de los, bueno, de las grandes historias de superación humana, porque esto es una gran historia de esa relación de odio, pero a la vez diplomática, entre el Vaticano, sobre todo liderado por Pío XII, aunque antes también por su predecesor Pío XI, cuando se firmó el concordato con los nazis, con la Alemania nazi, y también la ocupación de la ciudad de Roma y cómo hubo un tira y afloja ahí, una especie de pimpinela escarlata del Vaticano.
Ajá, o sea que todo está, digamos, ahí relacionado en esa historia interesante en la que habrá mucho que contar. Pero ¿por dónde empezamos?
Bueno, lo primero de todo es que quizá Pío XII, ese era un papa verdaderamente germanófilo, eso es cierto, que, bueno, pues se encargó de organizar ese concordato, que firmó el papa Pío XI, su predecesor, con Alemania nazi, nada más, además llegaba al poder Hitler, en julio de 1933, pocos meses después de enero del 33, ese mismo año en que Hitler había alcanzado ya por fin el poder en Alemania. Y claro, lo hizo para que los obispos y los sacerdotes católicos en Alemania, un país que aproximadamente la mitad en aquel momento se consideraba católico, bueno, pues que dejasen de criticar al partido nazi desde los púlpitos, porque no era lo que estaban haciendo. Claro, esto en un principio puede sonar desde nuestra perspectiva, sabiendo lo que ocurrió a posteriori, pues claro, como algo tremendo, ¿no? Es decir, cómo pudieron incluso cerrar la boca de las personas, de las pocas personas que decían pues cosas negativas de los nazis, pero claro, ¿quién se atrevía a hacer eso ya cuando estaban en el poder?
Claro,
entonces, bueno, el caso es que las relaciones diplomáticas entre Alemania y la Santa Sede continuaron, pero cuando ya estalla la guerra y llega un momento en que Italia, casi hacia el final, el año 43, queda ya rendida, vamos a decir, y Mussolini lo detienen, y ya tiene que quedar en control nazi para poder seguir contra los aliados, bueno, pues le encargan a un tipo que se llama Herbert Kappler, un cargo que en equivalencia militar sería un coronel de las SS, le encargan que tenga o que lidere el control de la ciudad de Roma. Ya no hay, vamos a decir, italianos que tengan demasiada importancia. Bueno, está Caruso, que era el jefe de policía de la ciudad, pero prácticamente sin poder de ningún tipo. Y entonces en ese momento sí que ya las persecuciones y los crímenes contra la población.
Que cómo cantaba el Caruso, ¿eh?
Sí, Caruso era magnífico, pero vamos, que tenía otros familiares, por lo que se ve, ¿no? Por lo menos del mismo apellido, que tremendos, ¿no? Pero bueno, el caso es que entonces surge la figura de un monseñor del Vaticano, uh-huh, diplomático. Me gustaría aclarar que en España, o en general, ¿no?, en los países del sur, llamamos monseñor parte previa a, por ejemplo, a un obispo. Pero monseñor como tal es un cargo eclesiástico. Es un cargo poco habitual, pero que existe como cargo eclesiástico, entonces es un cargo intermedio, que no es tanto como un obispo, y tenía ese cargo un irlandés de la oficina diplomática, había estado destinado en Egipto, en varios sitios, que se llama Hugh O'Flaherty, un irlandés. Bueno, pues él organiza a medio a espaldas del Papa Pío XII, pero a la vez con la connivencia del Papa, pero sin que los nazis sepan que digamos lo está organizando el propio Vaticano de un modo abierto, claro, una organización secreta, en la que además él llega a hacer chantaje prácticamente a personalidades italianas, a miembros de la curia, a conventos de monjas, o sea, chantaje emocional positivo, por así llamarlo, para conseguir dinero, que guarden a personas, que les dejen ropas, que se arriesguen incluso a ser capturados por los nazis para sacar, pues no solo a judíos, que también por supuesto, sino también a combatientes partisanos italianos, a americanos, por ejemplo, ingleses, que a lo mejor eran derribados por los aviones y acababan llegando a Roma. Y bueno, al final se considera que este hombre salva aproximadamente a 6.500 personas durante la guerra. Y lo curioso de todo es que esto no es lo más gordo de lo que hizo.
¿Y cuál es lo más gordo?
Algo que de verdad suena a película, pero además película, llamémoslo entre comillas, mala. Porque parece, perdón, demasiado exagerado, ¿no? Cuando ya se cierra la ciudad, cercada por los aliados, a punto de liberarla, Herbert Kappler, este militar, este coronel de las SS, que ordena matar además a O'Flaherty como sea, manda incluso un asesino para que se infiltre en el Vaticano y lo mate por la noche. No lo consigue. La verdad es que, bueno, otra gente se viste hasta de monja. Esto es histórico. Un tío además muy alto, que es lo gracioso, se viste hasta de monja para poder salir por la ciudad y que no le detecten y le maten automáticamente. Con, ya digo, francotiradores, por ejemplo, enfrente de la plaza de San Pedro, con una línea blanca que habían dibujado para que, si sacaba un pie, lo matasen allí mismo. Bueno, pues, lo que ocurre es que cuando ya los aliados cercan la ciudad, este Kappler, el jefe de las SS y de la Gestapo, tiene que sacar a su familia de la ciudad y ya no puede, ya no hay forma de sacarles. Y recurre a O'Flaherty para que con su propia organización salve a su familia, no a él, porque no se atreve a pedir eso, claro, pero sí a la familia. Y lo más increíble de todo es que O'Flaherty lo hace. Uh-huh. Y saca a su familia, que al fin y al cabo es inocente, su mujer y sus dos hijos, y incluso ya llegando más al extremo, cuando ya atrapan a Kappler, en el 48 lo juzgan y le condenan a cadena perpetua, O'Flaherty se dedica a ir a visitarle todos los meses a una prisión, bueno, que está a unos 100 kilómetros de Roma, y al final consigue que se convierta al catolicismo. O sea, no sé si podemos decir que le convence, hace de apóstol o le mediatiza, lo que cada uno que lo piense como quiera, pero el caso es que al final consigue que Kappler se haga católico. Algo que, digo, es una historia, creo, que de las más increíbles que se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial.
Pues sí, la verdad es que sí. Y este O'Flaherty entonces murió casi, o sea, digamos, de muerte natural, ya de viejo, sin ningún problema.
No muy viejo, murió con 60 y tantos años. Mm. Pero tuvo un infarto, ya volvió a Irlanda, y al final pues falleció allí.
Bueno, pero en cualquier caso, oye, consiguió salvarse, ¿no? De algo que parecía bastante difícil. Está claro, la verdad es que la historia es muy buena, porque siempre escuchamos, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial y estas épocas, que siempre hay historias, pero sin duda alguna hay algunas asombrosas que no son tan conocidas, ¿no?, como esta que nos has contado, y que merece mucho más la pena escucharlo. Porque además, el problema es que este papa del que estábamos hablando mostró su apoyo, porque incluso se ve en discursos, ¿no?, al lado de Hitler en desfiles. O sea, te quiero decir que era, vamos, absolutamente descarado, vamos.
Bueno, no, es que vamos a ver, el problema que hay es que hay que tomar la perspectiva de la época, no la actual. Sí. El Vaticano tiene dos partes diferentes, que son la Santa Sede, que es un estado secular, es decir, un país como tú cualquiera, y luego además la cabeza de la religión que tiene más practicantes del mundo. Entonces, la cuestión aquí era, como estado religioso, como estado político, tenía que tener ciertas relaciones con algunos otros, pero como estado católico y como cabeza del catolicismo, también se debió un poco a proteger a sus miembros. Lo que pasa es que quizás no a costa de las atrocidades que se hacían en otros lugares. Claro. Pero lo que sí que es verdad es que el Vaticano como tal no hizo ninguna de esas atrocidades. Es decir, otra cosa es que las tolerase, como también se...
Hizo la vista gorda un poco, ¿no? Miró hacia otro lado.
Sí, pero los aliados, por ejemplo, cuando fotografiaron las cámaras de no solo las cámaras de gas, sino los hornos crematorios de los que eran perfectamente identificables con fotografía aérea de Auschwitz-Birkenau, por ejemplo, y no los bombardearon, no los destruyeron, por ejemplo. Quiero decir que al final el juego, y por utilizar esta palabra tampoco adecuada, de poderes y de equilibrios en una contienda como la Segunda Guerra Mundial, la más terrible que ha tenido el mundo, es tan compleja que al final creo que lo que hay que hacer es más bien quedarse con las personas realmente, vamos a decir, bondadosas, valientes, arrojadas, como este monseñor Hugo Fragetti, que con las cosas que se hicieron mal, que fueron prácticamente todas las demás.
Pues sí, la verdad es que nos quedamos con esa historia curiosa que merece mucho la pena conocer, es verdad. Y bueno, pues oye, al fin y al cabo la historia, ¿no?, lo que merece la pena es conocerla, ¿verdad, David? Para, entre otras cosas, como siempre se dice, ¿no?, para que no se repita, pero también es bueno como conocimiento global saber lo que ha pasado y saber todos esos hechos que nos han llevado hasta donde estamos hoy en día, ¿no?, que siempre es bueno conocerlo.
Oye, es que, bueno, se ve que en cualquier situación tan límite, se ve como que la mayoría de las personas quizás pues no sacan de dentro de sí lo mejor, pero hay algunas que sí sacan lo mejor precisamente en situaciones como esta, y que, bueno, pues se atreven a lo mejor a cosas que tú dirías, bueno, es que tú ves una foto de O'Flaherty, por ejemplo, con el pelo revuelto, aunque fuese diplomático, y con un aspecto un poco así bonachón, un poco hasta despistado, con gafas y tal, y dices, bueno, este hombre no me lo imagino liderando una organización de este tipo y burlando a las SS nazis, que no estamos hablando de ninguna broma.
Claro, sí, no, la verdad es que sí. Bueno, pues oye, David, que como siempre ha sido un placer haber hablado contigo, y ya sabes que la semana que viene pues volveremos, ¿vale?, que nos cuente más cosas relacionadas, bueno, pues con la historia, con la ciencia, con enigmas y con misterios que siempre son muy interesantes de conocer.
Con cuestiones menos conocidas siempre.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Hasta luego.